¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Felices Pascuas. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. ¿Y con nosotros?
Felices Pascuas, qué gozos. El Padre José Ángel Salazar.
Vamos a resucitar, Padre. Vamos a resucitar hoy, que lo necesitamos bastante, ¿no?
Bastante.
Y vamos a empezar con la segunda lectura de los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él.
Gloria, en este domingo pensamos, el Señor va revelando lo que ha hecho, pero también nos está enseñando quién somos nosotros como una iglesia.
Claro.
La llamada profunda a una entrega que no puede ser superficial o nomás de mantener lo que siempre han hecho. No, no, no. Es siempre involucrarnos y meternos más y más en las cosas del mundo, no por ser ganancias políticas, ni ganancias de economía necesariamente, es para nosotros, como yo estoy proclamando este amor, como yo estoy más que nada estar en paz por estar escondido con Cristo en Dios. En una época que todos tienen que saber, hasta las comidas, esas tonterías, yo ya me quité de las rejas sociales, se dice.
Sí, las reuniones sociales.
Sí, porque, y mira lo que estoy comiendo, y mira esto, válgame Dios, qué aburrido. You know? O mira, tuvimos esta fiesta y nadie más invitamos y todo. No, 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 ya me quita, ya me aburre. Pero es que en un mundo que todo, quiero que todos sepan lo que yo he hecho, lo que yo estoy haciendo, que mis hijos, y es bonito un poco, pero cuando uno va viendo esas rejas sociales, más y más, nomás es un orgullo, un egoísmo, y más que nada, porque lo ha experimentado hasta en mi familia, nomás para que otros se sienten menos.
O sea, wow. Es como alimentar mucho el ego, ¿no, padre?
Mucho el ego y la competencia.
Ah, sí.
A ver quién va a ganar. Y tonterías, por eso me gustan los partidos. Ay, mis... este grupo o estos de béisbol o estos de esas tonterías. Pero
deportes.
Cuando uno comienza a usar situaciones de familia, situaciones que en realidad no todos han compartido o no podían, oye, se hace muy difícil, se hace hasta feo entre familias. Yo sé familias que ya no se hablan porque mira lo que puso contra la familia, o mira lo que reveló que había pasado, y va, va, va. Oh, no, hombre. Es ridículo, porque el ser humano, sin tener Cristo en el centro, somos muy rotos del amor. No vivemos bien el amor que Dios nos ha revelado. Y nosotros aquí va enseñando, nosotros estamos llamados a una humildad, a un servicio. Y por eso, cuando leemos sobre el Jueves Santo, el Señor revela a nosotros para qué somos, para qué es esta iglesia, para que estuviéramos orgullosos, para que estuviéramos nosotros solamente a ver cómo puedo proclamar lo que yo tengo o lo que yo soy, para echarle burla a alguien más o que se sienten, mira, yo mando aquí o yo soy superior. Eso es tan contra de ese cordero que se entregó completamente al el sacrificio de él. Y un poco de la palabra aquí cuando dice comerán así.
Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Este día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua.
Institución perpetua, que es lo que todavía hacen los judíos. Pero dice aquí en memoria, pero para ellos la palabra memorial, no estaban recordando, estaban entrando a la realidad que Dios los estaba salvando, Dios nos está salvando. Pero por el ritual de esa noche, y solamente lo hace esa noche, no lo hacen cada viernes en sus templos, no. La Pascua es solamente esa noche. Y este año vamos a estar unidos con los ortodoxos, con los judíos y, no, y todos los cristianos. Va a caer todos los tres en el 20 de abril. Cae en este día.
Este es muy ecuménico, ¿verdad?
Sí, es un día de pensar, viene la salvación de Dios. Pero también pensar, entonces, como nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿a qué nos está llamando? No a lujos, sino en realidad encomendarnos y levantar un entendimiento que Dios viene salvando y que le cae a la iglesia. ¿Por qué existimos? Para proclamar esa salvación, para proclamar ese perdón, para esperar los que están incorporados en pecados que no pueden dejar ir en un momento. Por eso siempre estamos llamando, siempre estamos invitando, siempre estamos buscando que el Señor extiende la mano. ¿Y cómo lo va a extender el Señor? Por nosotros, por un amor y por una paciencia de invitar y invitar. Yo les puedo decir como pastor, cuando yo me he ido de donde era pastor y yo había invitado por años personas, por favor, vengan a ayudarnos con eso, por favor. Y nomás me fui yo y ellos se involucraron. ¿Por qué? No es porque no me querían, al contrario, me invitaban a sus hogares. Es que les daba vergüenza. Oye, es de tanto pedir, ya nos da pena que vamos ahora, pero nomás me fui y alguien más va a disfrutar de ese fruto. Pero así vivemos todos. Nosotros disfrutamos de tantos frutos de árboles que no hemos plantado, pero Dios nos va bendiciendo. Y así también dejamos esas huellas de porque hemos tratado de unirnos con Cristo y servir a Él. Nos incorporamos a Él, que es amor. En la primera lectura de hoy también, de esta Pascua, decía, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así estamos llamados a ser el mismo. Cuando veamos el que está perdido, cuando veamos los que nos ha dado un tiempo difícil, o que se ha alejado de la iglesia, pensar no, pues ese, no pensar menos, sino ver la enfermedad que es. Están ellos sufriendo porque están oprimidos por la tiniebla.
Bueno, padre, cuando usted está hablando de la eternidad y en este Domingo de Ramos, yo quiero recordar dentro de nosotros, dentro de nuestro mismo círculo de compromiso, el recuerdo y las semillas que han sembrado.
Sí.
Las personas que se nos han ido en muy corto tiempo.
En este
tiempo,
Domingo,
¿verdad?
De la Resurrección, sí, cómo no. Y pensando, nomás pensando, hemos sepultado Consuelo Martínez, que ayudaba aquí tantos. y también
Javier Colmenero.
Javier Colmenero, que asistió tanto compartiendo la fe como nosotros hoy, porque nos cae a todos nosotros que decimos que amamos a Dios y esperamos su reino. Entonces, compartir. Y en veces es con palabras, como decía San Francisco, si es necesario usar palabras. Por eso este programa es
de palabras.
De palabras, este es la radio, palabras, sí. Pero claro, la vida nuestra tiene que ser de obras. La vida nuestra tiene que ser de que
acciones.
Nosotros levantamos esa cruz con Él. Y por eso parte de ser la iglesia y amados es ver también cuando Él sufrió tanto. Acabamos de pasar por la pasión del Señor el Viernes Santo. Aquí, Gloria.
Sí, Padre.
1:3:1, Isaías.
He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque serán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. O sea, muchas veces, o sea, aquí está hablando de la imagen que Jesús proyectaba de alguna manera, ¿no?
Sí, nosotros la iglesia, en veces nos vemos poderosos porque tenemos lugares grandes y muchos templos preciosos, lujosos, como no proclamando a Dios. Pero uno va a esas iglesias y ¿qué pasa? Ay, yo soy de este templo, yo soy de este lugar. Yo me crié, no me crié aquí en Corpus Christi, pero en otro lugar, que los que iban a la catedral o los que eran parte de la iglesia más rica católica en el pueblo, ellos eran los que mandaban. Oye, eso es tan contra de todo lo que es Jesús, you know? Uh-huh. Es tan contra de todo lo que aquí le están nos están diciendo quién es Él.
Esta es la profecía.
La profecía de Él. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. ¿Qué cosas cuando comenzamos a ver Cristo en las personas que están sufriendo? En nuestros teenagers. En nuestro esposo o esposa que está creciendo, porque todos seguimos madurándonos, el desarrollo sigue, y lo que por fin pasa, entramos a un tiempo de debilidades, y ver a Cristo en esas personas, nuestros ancianos, nuestros abuelos, y ver que ya no son como eran, pero todavía son esas personas que merecen el amor y el respeto. Una llamada de ver a Cristo, no nomás en los que son nuestros, los que estamos encantados, pero las personas que sí nos hacen cargar la cruz un poco.
Claro, es también, aquí yo pienso, Isaías nos está dando el tiempo para reflexionar.
Sí.
Para reflexionar en quién se preocupó de su suerte. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no habían cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. ¿No? Toda la verdad, ¿no?
Eso está proclamando ¿qué? Lo que vemos en el mundo hoy. Los más inocentes, los más pobres. Tú, cuando tenemos, ¿qué pasa en casi todas las ciudades cuando hay una inundación?
Sí.
Cuando pasa, los más pobres sufren. Los lugares sufren más pobres.
Oh, sí. you las know, ciudades pequeñas.
Porque no han gastado dinero para hacer todo lo que es necesario para que
un
esa
buen
agua.
Drenaje.
Sí, no, y por eso el mundo trata más bien, sí, los poderosos, y él al contrario, a los más perdidos, a los más que están sufriendo, vengan a mí. Vengan a mí, él dice. Y por eso nos está diciendo a nosotros, tráiganme estas personas para que no vayan a morir en desesperación, sino que mueran con una esperanza, un gozo, un amor. Y por eso es la llamada difícil de ser la iglesia, no de los Estados Unidos, no de Rusia, no de Brasil o lo que sea, la iglesia del Señor, que dio su vida por los más perdidos y hasta el último estaba no nomás bendiciendo y perdonando, sino llamándonos por ese amor y rogando, intercediendo por nosotros. Perdónalos, Señor, perdónalos. Wow. Por eso ahí nos está diciendo quién es su iglesia, los que crecemos en esa humildad para entregarnos a Él, que nos ha amado.
Sí, bueno, Padre, en la lectura de los Hebreos en el Viernes Santo, uh-huh. habla muy claro de la iglesia también. Dice, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.
Con plena confianza. ¿Cómo crecemos en eso? ¿Cómo nosotros como una iglesia, por eso pasamos por tiempo de cuaresma, de adviento, por eso recordamos los pecados, por eso nos confesamos, por eso a comenzar cada Eucaristía que, perdóname Señor, ha fallado, para tener ese gusto de saber que estamos perdonados, que estamos nosotros manteniéndonos firme en un conocimiento no de las debilidades mías, sí, para conocerlas, para dejarlas ir, para seguir cambiando, pero más que nada para ver que tenemos un Dios que no para de buscarnos, de amarnos, de salvarnos cada vez que volteamos a Él. Es un gozo, un placer que podemos estar en paz, no otra vez, como digo, no porque somos buenos, pero porque Dios es puro, puro amor, pura bondad, y en esa pureza no está ofendido, sino nos tiene compasión, y lo sabemos por su Hijo, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Y por eso muchas veces sufrimos, ¿sí? Sufrimos porque no queremos crecer, no queremos dejar ir, no queremos ponernos cara a cara con esas cosas que se tienen que cambiar en nuestras vidas. Por eso toda la vida es una entrega y un crecimiento. A ver, oye, Señor, ¿qué tengo que dejar ir yo? No nomás vemos los pecados de otros. Sí, cómo no, eso es muy fácil. Sino mirar quién soy yo y la llamada que Dios me está dando para cambiar y para crecer en amor.
¿Y cómo se hace eso? Pues aquí dice, precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchando por su piedad. Jesús fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen.
La palabra revela, y si Él era así, nosotros también.
Pues sí.
Ay, pero Él ya sufrió, Él abrió la... Sí, sí, sí. No, pero el trabajo nuestro, de suplicar por otros, de estar intercediendo por otros, estar rezando sobre los enfermos, estar proclamando al mundo la verdad de no olvidar los oprimidos, los más débiles, los más pobres, los que no tienen voz en comunidades porque no tienen dinero ni poder ni situaciones. Eso nos cae a nosotros. O si no, somos las hipócritas más grandes, porque no queremos creer en lo que Él nos está llamando. Mira aquí, Gloria, en la segunda lectura de domingo, de este domingo de Pascua, dice Colosenses.
Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Es que aquí está muy claro, ¿no? Sí. ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él.
Hay un precio para vivir en la paz. Y por eso mucha gente se aburre de la vida de santidad. Ah, pues nunca cambio, nunca se cambia. Hoy es para que nosotros nos entregamos a la lucha de lo que es bien, puro, honesto, justo. En la vida mía, no estar echándole a Hollywood, no estar echándole a las cosas en la cultura que no nos gusta, a lo que pasa con el gobierno y esto. Sí, sí, votar y tratar de cambiar, sí, pero ahí no está la libertad. La libertad viene cuando yo me cambio, cuando yo soy una persona de más amor, cuando yo dejo ir de tanto egoísmo y tanto racismo y tanto condenación. Ay, no me gusta esto, ay, no me gusta aquel. Oye,
tanto juicio.
Tanto juicio, la falta de juicio en veces.
Sí, con falta de mente.
Falta de mente que... Y verlos más y más con esa ternura, con ese amor y con ese reconocimiento del amor que Dios tiene por nosotros. Y ahora el Evangelio de hoy, por favor, Gloria.
Es el Evangelio de San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Estaba más joven, padre. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
¿Y por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto? Este va corriendo y aquí el más despacio y aquí el sudario y esto y el otro. ¿Por qué? Porque quieren decir, estábamos nosotros ahí.
Exactamente.
Créenme.
Sí.
Es lo que pasó. Íbamos corriendo porque es tan difícil. Tenemos que reflexionar en estos días de Pascua. ¿Creía yo? Si yo fuera un sí. judío de ese tiempo, al templo y esto y el otro, y ahora que tú piensas que yo voy a creer en algo así, una llamada profunda a estos judíos, a esta comunidad del primer siglo. Pero por eso leemos estas palabras y nos caen tan firmes. Esto estaba escrito después del Corintios. Y pero entonces, ¿por qué? Entonces, no, porque tienen que también pensar, no había televisor, no había tanto de estas cosas que distraen. Ellos hablando y hablando, ¿y qué dijo aquel? ¿Y qué dijo aquel? Y hablando otra vez, y dijiste, no, no, deja clarificar, esto es lo que pasó. Por eso el detalle se ha distilado entre tanta gente, lo que recordaban y hablando unos con otros. Y no apreciamos eso porque ¿qué estamos nosotros en puesto a prender el televisor? Ahí te dicen, mira lo que está haciendo el huracán, mira lo que está haciendo esto acá, mira lo que está pasando acá en India, no, pues, en sí. Inglaterra. Estamos tan impuestos de ver ellos nomás de la palabra, de hablar sobre qué ha pasado. La realidad, y por eso para nosotros esto de hablar de la palabra, y me encanta cuando dice, porque hasta entonces no habían entendido, ¿quién va a entender? Todavía no entendemos.
¿Quién va a entender? Sí.
Pero dicen estas palabras, ¿por qué? Ahora entendían que
había resucitado.
Era literalmente que él iba a estar llamado a otro nivel de existencia. Y por eso lo que vamos a ver, el encuentro con él, es una cosa, ay, gloriosa, pero rompa cabezas. Sí. Por eso, como tenemos, bueno, viene el domingo que viene, pero un entendimiento que esto no es fácil. Esto no es fácil porque Dios ha rompido la realidad, pero esto es una reflexión de otra rompida que ha hecho en la realidad. Que los pecadores no son parte de Dios, los mentirosos Dios no oye, los pecadores Dios no va a ayudar, al contrario. Si seguimos en pecado, sí, no nos puede ayudar. Pero lo que vemos por él que está resucitado, ¿qué? Si nos involucramos a él, si volteamos a él, si creemos más, él tiene el poder para cambiar corazones. Pero hermanos y hermanas, les digo como un pecador que soy, tal vez va a tomar toda la vida y el sufrimiento que viene con la vida para por fin decir, ¡ah, es lo que Dios quiere! Eso es ser parte de esta humanidad, pero una humanidad que Dios ama tanto, que Dios murió para darnos esa vida, y por eso vivimos en ese gozo, esa luz y en ese amor que viene de Él que nos ha salvado.
Que Padre nos da su oración de hoy.
Llénanos con esa esperanza y conocimiento de Él que está resucitado para vivir vidas nuevas en su luz, ungidos por el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.